Bueno, pues vamos a seguir con la serie, hablando acerca del que estábamos hablando estas semanas pasadas. Y en esta precisamente vamos a hablar de creciendo a través de la verdad. Y cuando decimos crecer, lo que queremos decir es que hoy estamos aquí y mañana crecemos, ¿verdad? Y lo que queremos, digamos, es mañana ser mejores que hoy. Cuando la Biblia nos habla de triunfo en triunfo, o de gloria en gloria, lo que nos habla es de mañana ser mejor que hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del tópico de la verdad. Y como yo puse aquí, ¿qué, cuál, quién es la verdad? Entonces, porque cuando hablamos de la verdad, ¿qué es lo que pensamos? ¿Estamos hablando de algo abstracto o algo personal? Sabemos que en Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio estaba la palabra. Y la verdad estaba, y la palabra, perdón, estaba con Dios. Después, un poco más adelante, Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Y también sabemos que la Biblia, como libro en sí, es la verdad. Entonces podemos decir, si la Biblia sabemos, ¿no?, que es capaz de transformar una vida. Si es una herramienta que Dios usa para nuestro crecimiento. Porque, en definitiva, muchas veces nosotros no experimentamos ese crecimiento. ¿Por qué estamos, digamos, en una posición 3 y mañana estamos en una posición 3 también? ¿Por qué entonces podemos, no hay transformación en nuestras vidas cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas? Muchas veces me pregunto por qué nos vemos luchando con las mismas cosas una y otra vez. Entonces, en definitiva, yo te quiero lanzar una pregunta hoy. ¿Puedo confiar en la Biblia? Es para responderme. ¿Eh? ¿De verdad? O sea, ¿es la Biblia un libro confiable? ¿Eh? Ajá. Amén. Hay un pasaje en San Juan, el capítulo 6, versículo 63, que dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que produce la palabra de Dios en nosotros es vida. Es vida. Preparando esta enseñanza, me planteé muchas preguntas personales. Y yo veía que tenía que experimentar esa vida a través de la palabra. Es como cuando estás en el colegio y vas a examinarte de algo, ¿verdad? Y te examinas y apruebas de eso. ¿Te imaginas que al mes siguiente te examines de la misma cosa y no apruebes? Porque en la vida, con situaciones, hacemos eso. Hoy vivimos en victoria total y ante esa misma situación 6 meses después,
and in that same situation, 6 months later,
estamos totalmente derrotados. ¿Por qué? Yo, eran mis preguntas. Y yo creo que vamos a ir respondiéndolas un poquito a lo largo de la enseñanza. Lo que sí sabemos que las palabras de Jesús en este caso son espíritu y son vida. Entonces cuando Dios habla, las cosas cambian. ¿Verdad? Dice Génesis capítulo 1, dice que una sola palabra de Dios producía, creaba, ¿verdad? ¿No? La luz, los animales, el hombre, todo lo creado fue producido cuando Dios habló. Entonces, vamos a ver en esta enseñanza acerca del crecimiento, vamos a ver una cosa muy, muy usual que nos pasa. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice esto, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Dice que a través de la palabra o a través de la verdad vamos a experimentar crecimiento. Por eso es muy importante relacionarnos con la palabra. Es lo más importante que tenemos, relacionarnos con la palabra. Lo mismo que le da... Muchas gracias. Lo mismo que le damos importancia al agua. Si yo no bebiera agua ahora mismo, seguía Julian, ¿sabes? Por lo mismo, si yo no viviera de acuerdo a la palabra de Dios, que continúe Julian, porque yo no podría enfrentar la vida. Vamos a ver algo muy, muy curioso. ¿Cómo vive? ¿Cómo vivimos? ¿Tú te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo vive? Yo soy muy preguntón y yo me pregunto, ¿cómo estoy viviendo yo? Bueno, la ha pasado muy rápido. Dale para atrás. Ahí. ¿Así vives desenchufado? ¿Hay épocas de tu vida que vives desenchufado? ¿O vives en, como vamos a ver ahora, o vives conectado? ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Desconectado o conectado? Conectado, ¿no? Pues yo te digo que hay una nueva forma de vivir. Es así. ¿Quién no conoce este logo? Que me diga quién no lo conoce. ¿Verdad? ¿Hay wifi aquí ahora mismo? Los que tenemos un smartphone o un iPod digo yo, o un iPhone, un iPad o iPad. El que, ¿verdad? Y tiene una contraseña de acceso. ¿Cómo está? Pero yo no veo el wifi. Él es experto en esta materia y me explica a mí acerca del wifi. Y yo le digo, yo no lo veo, Julian. Yo no lo creo. Y él me dice, pero a través de un dispositivo hay una transferencia de datos cuando tú estás conectado. Y él me dice, créeme. ¿Cuántos tienen un smartphone, un dispositivo móvil conectado siempre a internet? O un ordenador, se conectan con wifi alguna vez. ¿Ves las ondas? De vez en cuando vemos el emisor del wifi. Pero no vemos, ¿verdad?, la señal, esa inalámbrica o esa onda que viene a nosotros. Sí, ¿qué comprendemos de esto? Yo no lo comprendo. O sea, yo si tú me puedes explicar la razón, el cómo se hace, pero yo, si algo no lo veo, no lo creo. ¿Nos comportamos así muchas veces con Dios? Señor, hasta que no me lo muestre, yo no lo veo. Hasta que no me lo hagas comprender, yo no lo creo. Y Dios dice, ¿estás conectado con Wi-Fi? ¿Tienes la clave de acceso? Entonces vas a recibir la transferencia de datos. O sea, podemos vivir en zona Wi-Fi todo el tiempo. Por eso muchas veces la palabra nos lleva a hacer cosas que no comprendemos, a cosas que son absurdas e incluso locas. ¿Verdad? Dice que si yo le ofendo a él, él me perdona. Eso es absurdo. Eso, hoy en día, hablar de eso es absurdo. Hablar del perdón es absurdo. Hablar de la misericordia de Dios es absurdo. La gente no entiende esto. Pero me he dado cuenta de una cosa. Que en la iglesia tampoco lo entendemos. Y eso realmente para mí es lo preocupante. Que si en la iglesia yo le ofendo a él, me ofende a mí. Yo no le perdone. Yo no le muestre amor. Dice que paguemos bien por mal. O sea, él me hace mal y yo le pago con... Por eso, esa es la palabra que transforma. La que te hace creer en algo más, en algo que hay detrás. Por eso podemos decir, cuando el libro de Hebreos, y eso se comprende, cuando habla acerca de la fe. Dice, la fe es la certeza. Es la certeza hoy de lo que se espera en un futuro. O sea, la fe te está conectando el presente con el futuro. Y te hace tener hoy las emociones que tendrías en el futuro cuando eso se ha cumplido. Por eso la fe es el lenguaje. Es un lenguaje, es experimentar hoy las emociones que tendría cuando ya se ha cumplido. Es como el wifi, no lo entiendo, pero está ahí. Vamos a hablar de algo muy importante a continuación. En Gálatas 4, del 1 al 2, dice esto. Dice, lo veis, los del final, ¿veis el...? Sí, José, se ve bien, ¿no? Vale. Dice, lo que quiero decir es esto, mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencia entre el esclavo y el hijo y nosotros cuando somos pequeños. Dice la Biblia que no hay diferencia entre el esclavo y el hijo. ¿Qué sucede cuando el hijo crece? Que ya no es igual que el esclavo. ¿Por qué? No vamos reparte números. Yo sé que Julian y yo os impresionamos tanto que, ¿sabes? Venga, Abraham, ahí un hombre. ¿Qué? Porque ha madurado y porque ya ejerce el derecho de heredero. O sea, lo que te hace pasar de hijo a heredero, ¿tú sabes qué? Es la identidad. Cuando tú recibes la identidad, ahí cambia todo. Entonces, por eso, cuando, fijaros, no, yo no lo escribí, esto lo escribió San Pablo. Dice, el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo. Por eso puede haber hijos que sean iguales que los esclavos. ¿Has visto a personas en la iglesia esclavizadas por sus emociones, por sus pasiones, por lo que sea? No pregunto, digo, o sea, lo hemos visto él y yo nada más. ¿Pero por qué? Porque dice que cuando somos como hijos, pero menores de edad, pasa esto. Por eso tenemos que adquirir la identidad de heredero. Y por eso es lo que quiero... Lo que vamos a ver ahora, más adelante. Hay una frase que me encanta que dice, puedo decir que tengo ciertas creencias, puedo pensar que sostengo ciertos valores, puedo intentar actuar de cierta manera, pero mis decisiones o acciones revelan quién soy en realidad. Por eso cuando recibimos la identidad, y yo creo que uno de los principales problemas en las iglesias es la falta de identidad. No nos creemos lo que debemos de creernos. Así que no actuamos como deberíamos de actuar. O sea, muchas veces estamos actuando como niños menores de edad. Cuando Dios quiere que actuemos como herederos, como los que hemos recibido la promesa, como los que sabemos en qué estamos metidos. Por eso la identidad te da tres cosas muy importantes. Propósito. ¿Cuánta gente anda en las iglesias buscando su propósito? Hasta que no encuentren su identidad, no viene el propósito. ¿Cuánta gente anda, va a las iglesias incluso buscando seguridad? Hasta que no encuentras tu identidad, no vas a encontrar seguridad. Y lo mismo pasa con el destino. Por eso tenemos que situarnos en el plano correcto, porque ya que la Biblia es la única, o sea, la palabra de Dios es la única que te va a dar identidad. Y la identidad te conecta a no ser uno más. Somos únicos. Somos únicos. Yo puedo ser un dedo, el meñique, ¿no? O puedo ser el dedo gordo, pero soy único. Yo sería nariz en este caso. Sí, porque pelo, Antonio. Pero me parece a mí que poco vamos allá. Eso es, ¿no? Dice que Dios hizo algunas cabezas inteligentes y a las demás las cubrió de pelo, ¿no? Para diferenciarlo un poquito, ¿no? Entonces, lo que te conecta a ser un hijo pequeño o a ser el heredero, es saber cuál es tu identidad. Es conocer tu identidad. Cuando tú conoces tu identidad, ya no te importa nada más. Ya sabes quién eres. San Pablo decía, ya sé en quién he creído. Ya dice, ya sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, y ni me importa la pobreza, y ni me importa la riqueza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú sabes, cuando descubres tu identidad, sabes tu propósito, tienes seguridad y sabes tu destino. ¿Va bien? Vamos a ver alguna gente por ahí que descubrieron su identidad. Eso está muy chico, pero bueno. Gedeón, ¿vale? ¿Quién no sabe la historia de Gedeón? ¿No? ¿No? La historia de Gedeón es la siguiente. Ok, Gedeón para nosotros. Dice la Biblia en Jueces, en el capítulo 6. Y en el versículo 12, lo leo yo y después lo lees tú. Dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. Estaría viendo a otra persona, ¿sabes? Porque, pero bueno, dice, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió, dice, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Te suena de algo? A mí me suena así, ¿sabes? O sea, a mí yo cada dos por tres tengo este debate con el Señor. Yo le estoy diciendo, Señor, pero si tú eres quien eres, ¿por qué? Venga. Dice, ¿por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Dice, nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes. Dice, pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Dice que entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, que Dios te mire a los ojos y te diga esto. Pues eres tú quien va a salvar a Israel. Se me ponen los pelos de punta y no estoy ahí, ¿sabes? Dice, eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Y ahora viene, dice, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Sabemos lo que pasa después? O sea, Gedeón antes de era un cobarde. Gedeón después de es el que lidera al pueblo de Israel. Además era andaluz y iba desobrado, ¿sabes? Sí, porque no, 30.000, menos, 300, vale. Con 300 yo me arreglo, ¿verdad? Y lidera al pueblo de Israel a una victoria sobre los madianitas. Cuando Gedeón descubre su identidad, ¿qué le importó? Coger una vasija, meter una vela, romper la vasija. O sea, la perfecta estrategia de guerra frente a un ejército. Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿no? Mañana vamos a cualquier y hacemos una guerra con botijo, la vela, lo rompemos. Es la perfecta estrategia, pero
claro,
pero eso no le importaba a Gedeón. Lo que Gedeón descubrió fue su identidad. ¡Hey! Cueva. Otro que pasó por lo mismo, Josué. Podríamos llevarnos aquí, te digo, horas y horas, porque se me venía a mí a la mente este, pero digo, voy a coger tres solamente por, ¿sabes? Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, dice, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Dice el versículo 5. Dice, nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés. Y ahora le dice algo muy fuerte. Dice, nunca te fallaré ni te abandonaré. Y ahí me quedé yo parado. Porque Dios me lo estaba diciendo a mí. Nunca te voy a fallar, Juancho. Nunca te voy a abandonar. Aunque tú no lo veas, aunque no lo entiendas, nunca te voy a fallar. Nunca te voy a abandonar. Y yo sé que era algo para todos nosotros hoy. Dice, pero sé muy fuerte y valiente. Un poquito más adelante en el 7 le dice, solo te pido que sea muy fuerte y valiente. Dice, así podrás obedecer. Y dice en el versículo 8, ese versículo que repetimos como papagayo muchas veces, dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche. Y dice, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y le repite de nuevo, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Y te ayudaré por donde quiera que tú vayas. O sea, solo esfuérzate y sé valiente. No mires el tamaño de los gigantes, ni el tamaño de las ciudades, ni el tamaño de los problemas, ni el tamaño de la crisis,
or the size of the crisis,
ni el tamaño de la deuda,
or the size of your debt.
Solo esfuérzate y sé valiente.
Just be strong and be brave.
Dice, yo nunca te fallaré.
I will never fail.
Y nunca te abandonaré.
And I will never abandon you.
Hay otro... Ahí está. Gracias. Vamos a brindar. No, no, de agua. Mira, el próximo, fíjate, tú dices, Jesús, anda ya. Jesús, hasta este momento, ¿quién era? ¿Quién era? El hijo de... El hijo de José, ¿verdad? O sea, hemos visto Gedeón, hemos visto Josué. Ellos reciben su identidad y escriben la historia. Muchas veces hablamos de eso, de hacedores de historia, ¿no? En la iglesia, vamos, teníamos una canción que era así, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer la historia. ¿Y sabes cuándo empezamos a hacer la historia? Como Josué, como Gedeón, podíamos hablar de Abraham, podíamos hablar de Moisés, cuando descubramos nuestra identidad. Y Jesús dice en Marcos capítulo 1, versículo 10. Dice, cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Dice, en ese momento, una voz que venía del cielo le dijo, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho, y estoy muy contento contigo. Dicen que este es el principio del ministerio de Jesús. No, siempre que predicamos, enseñamos acerca de esto, hablamos del llamado, del principio del ministerio de Jesús. Y qué curioso es cuando, aunque él ya lo sabía, muchas de las cosas que la Biblia nos habla acerca de Jesús, él lo sabía ya todo, pero nos deja constancia de ello. Dice que cuando recibe su identidad, empieza su ministerio. Y sabemos lo que pasa a continuación. Desierto. ¿Verdad? Y sabemos lo que pasa a continuación. Cruz. O sea, tu identidad te da tu propósito. ¿Te imaginas que tu propósito fuera la cruz? ¿Te imaginas que tu propósito fuera de misionero en Indonesia o en Irak? ¿Estarías seguro allí? ¿Tendrías destino? Yo te digo que si esa es tu identidad, estarías seguro. Tendrías propósito. Porque dice Pablo, si con él vivimos y con él morimos. Pero vivimos en un matrix. Si no tenemos un plasma, si no tenemos un coche, si no vestimos bien, si no abrimos el frigorífico y lo tenemos lleno, si no vemos la cuenta del banco y hay muchos ceros, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque nos falta identidad. Que yo prefiero abrir el frigorífico y tenerlo lleno, mirar la cuenta del banco y que haya muchos ceros, pero eso no nos tiene que dar seguridad. sé vivir en lo mucho
I need to live
y sé vivir en lo poco. Y en todo tengo contentamiento, complacencia. Por eso dice que Jesús ahí recibe también su identidad. Por eso vamos a terminar. ¿Qué quiero que haga? No, siempre damos una tarea, ¿no? Para casa, ¿no? Ah, bueno, perdón. Me he ido yo ya. La gana de terminar, Julia. ¿Quién te da la identidad? Tira para atrás. Para que no lo vean. Eso. ¿Quién te da la identidad? Venga, pregunta de... ¿Hay algo para regalar por ahí? Venga, vamos a regalar... No, o un iPhone, ¿Quién te da tu identidad? La tabla... No, que tú tienes... Porque tú tienes una tablet más grande que la mía. Además, esto no sé si es estable o para cortar amor. el Espíritu Santo es el que te da la identidad. Dice que sobre Jesús que vino, como una paloma, ¿verdad? Y vemos la cita que nos va a dar a reforzar todo esto. Dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Dice, y nos asegura que somos. Y como somos su Hijo, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Pero, ¿qué dice? Todo eso lo... con Cristo. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. En definitiva, el Espíritu Santo es el que te da la identidad. El Espíritu Santo interiormente te da esa identidad como Hijo de Dios. Por eso es importante que estrechar el lazo como sea con el Espíritu Santo. Que camine con pocos ceros en la cuenta. Que vaya con una tablet que sirva para cortar jamón. Que vaya con un coche que... Gracias. Gracias por recordármelo. Que camine como camine, pero que camine con el Espíritu Santo. Porque es lo que me va a dar identidad. Es lo que me va a dar seguridad. Es lo que me va a dar un propósito. Por eso, ¿qué quiero que haga? Hello. ¿Qué quiero que haga? Descubre o redescubre tu identidad. Y segundo, conéctate a la palabra de manera que sea el Espíritu Santo quien te inspire. Yo te digo una cosa. He visto a muchas personas nacer de nuevo con 10 años en la iglesia. 15 años. Me han contado. Gente con muchos años han nacido de nuevo dentro de la iglesia. Eso es tú con Dios. Ni es una experiencia tuya. Pero hay que hacer algo para que nuestras acciones vayan en consonancia con lo que creemos.
So that actions follow our beliefs.
Y no te olvides, lo que hablamos, o sea, la fe es un lenguaje.
Remember that faith is a language, what we speak.
Y por eso también conéctate a la palabra, de manera que sea el Espíritu el que te hable. Para que pases de hijo a heredero. ¿Por qué? Porque queremos crecer. Crecer a través de la verdad. Crecer a través de la Biblia. Crecer como creció Gedeón, Josué. Todos los personajes de la Biblia. Y no todos terminaron bien. ¿Ven? Hay una lista en hebreo, ¿verdad? Dicen los valientes de la fe. ¿Crearon historia? ¿Hicieron historia? Sí. Claro. Y fueron aserrados. Lo comieron los leones. Y escribieron historia. Ellos encontraron seguridad en Jesús, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, no le importaron las situaciones que ellos vivían. Entonces, por eso yo quiero que ahora cuando estemos cantando, adorando, vamos a orar. Y si de verdad, si tienes la necesidad de decir, Señor, yo creo que tengo que nacer de nuevo. Porque no vivo nada de lo que me han contado en esta mañana. O sí sé, Señor, que soy como Gedeón al principio. Pero necesito ese encuentro contigo para que tú me reafirmes. O necesitas escuchar como le dijo a Josué. No te fallaré ni te abandonaré. Yo no sé cuál es tu situación. Demasiado tengo con saber cuál es la mía. Pero lo que sé es que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él no nos va a fallar. Él no nos va a abandonar. A lo mejor tu problema no se soluciona. Pero Él está ahí. A lo mejor sí se soluciona. Y Él sigue estando ahí. No sé lo que va a pasar con tu vida ni con la mía. Ahora yo sé cuál es mi destino. Yo sé lo que me espera. Y ahí de verdad que fiesta. Lo que pasemos en esta vida, pasémoslo agarrado al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias en esta mañana. Porque tú eres bueno, Señor. Y sabemos que tú no nos vas a fallar. Ni nos vas a abandonar. Tú nos rescataste, Señor, para darnos una identidad. Señor, reafirma la identidad en nosotros esta mañana. Que podamos verte como un Padre, vestido en majestad y en gloria, mirando a esta iglesia en esta mañana, mirándonos a los ojos como individuos en esta mañana, y diciéndonos, no te voy a fallar. No te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo. Y voy a poner el Espíritu Santo dentro de ti. Para que cada mañana te recuerde que eres mi hijo o mi hija. Estate seguro en mí.
Be sure and secure in me.
Camina con seguridad en mí.
Walk with security in me.
Y yo te voy a llevar a esos lugares pastos.
And I will take you to those great places.
Y nada te va a faltar.
And nothing will, you will desire
porque yo soy más que suficiente.
Because I am more than sufficient.
Te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque tú eres muy bueno con nosotros. Y vemos el futuro con mucho optimismo y esperanza. Porque sabemos que tú vas a estar siempre con nosotros. Te damos toda la gloria, Señor. Y te damos toda la honra. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros. Revélate en una manera nueva. Revélate como tú quieres en cada vida nuestra. Si algo queremos, Espíritu Santo, es declarar esta mañana que te necesitamos, que no podemos caminar sin ti. Espíritu Santo, muchas gracias. Dulce Espíritu de Dios, muchas gracias. Y sabemos que ese mismo Espíritu Santo era el que estaba sobre la faz de las aguas en la creación. Y sabemos que hoy mora dentro de nosotros. Por eso, Espíritu Santo, muchas gracias. Que podamos ser dignos de ti. Y responsables con lo que tú nos has dado. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús.